Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y entramos a nuestra sección electoral, candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Nos acompaña la actual congresista Katy Ugarte. Katy Ugarte ingresó al Congreso de la República por el Partido Perú Libre. Ella actualmente no pertenece al Partido Perú Libre y va como invitada del Partido Progresemos. Es maestra y cusqueña y, por supuesto, entró al Congreso en el bloque de los maestros de Pedro Castillo, estuvo en el bloque magisterial, luego estuvo en Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, y actualmente está en Juntos por el Perú, Voces del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué ha escogido Progresemos? Que es un partido, le voy a decir, bien de derecha, pero bien, bien, bien de derecha. No hay leyes pro crimen, quieren pena de muerte. Y usted viene de la izquierda. ¿Cómo terminó en Progresemos?
Bueno, mi posición, Rosa María, siempre ha sido clara a la mía y la he demostrado en mi producción legislativa, de las cuales también he presentado proyectos de ley en cuanto a seguridad ciudadana, y mi posición siempre ha sido de centro, de las cuales yo creo que en este aspecto voy invitada al partido Progresemos, y es un partido donde se está trabajando.
No es de centro, ¿eh?
Aspectos, no es ni izquierda ni de centro, pero cada candidato a las cuales, al menos que me han invitado a mí, yo le agradezco al candidato, al líder presidencial, que es Paul Yaimes, por haberme invitado, se ha fijado en mi persona, por mi posición, por mi trabajo consecuente, es más, siempre pensando en la realidad del país y las necesidades que tiene cada ciudadano. Bueno. Y mis leyes, por ejemplo, en seguridad ciudadana han sido claras, en donde prácticamente se va a tener que contrarrestar este aspecto.
¿Sus leyes han sido pro crimen? ¿O no?
Bueno,
las de todo el Congreso, pro crimen.
Bueno, ese paquete que siempre.
Y Progresemos sostiene, los que han venido acá, abogados, bueno, que no hay ninguna ley pro crimen, que son muy buenas leyes.
Bueno, hay situaciones que siempre se ha dicho en algunos medios de comunicación, y la respeto, la tuya, donde es un paquete de leyes que indican que es pro crimen. Creo que es momento que el Senado también tenga que pulir, revisar, si hay que modificar algo, hay que hacerla, pero sin embargo...
Eso lo puede hacer que entra, pero usted está ahí.
Sin embargo, es una necesidad que ha ocurrido en el país, que ocurre la inseguridad ciudadana, de las cuales hemos recogido.
¿Usted quería una ley?
Hemos propuesto.
Una de sus propuestas es una ley para meter presos a los denunciantes.
Bueno,
por perjurio.
Bueno, en este aspecto la he aclarado en todos los medios de comunicación, donde en ningún momento se le restringe la libertad al periodismo, más bien. Entonces, hay que respetarla.
No quería meter presos a todos.
Pero sin embargo, también hay situaciones donde mi ley así claramente, en la parte del Poder Judicial, no en la parte administrativa.
Muy bien, usted tiene dos procesos penales abiertos, una acusación constitucional, ¿no es cierto?, básicamente por el tema Muchasueldo.
Quiero decir, Rosa María, y decirle a todo el pueblo peruano que he sido injustamente difamada, de las cuales a los 3 años de investigación, donde yo me he puesto a derecho, he tenido que dar todas las declaraciones del caso. Prácticamente la Fiscalía ha dado a conocer que yo no soy autora. Siempre la verdad llega a su luz.
No es que prácticamente ha dado a conocer. Usted tiene abiertos los procesos penales.
Perfecto. En la última audiencia, donde ya la Fiscalía está por concluir este caso,
tiene que emitir una resolución.
Estoy a la espera, siempre respetuosa de todos los procesos. Es así que
usted
demuestro.
¿Usted tiene una investigación por lavado de activos?
Demuestro, Rosa
María. Y otra por concusión.
Ya, por eso es que le digo, siempre me he puesto a derecho a toda la investigación, de las cuales ya está a culminarse este proceso investigatorio.
Usted te ha dicho que su asesor le prestaba plata.
Sin embargo, hacía una difamación de
pero
alto
eso es lo que
nivel,
ha dicho. Rosa. Pero que su asesor le prestaba plata.
En ningún momento la Fiscalía ha encontrado ninguna situación de las cuales se me imputa.
No, usted ha reconocido que el señor Roger Adolfo, ¿no es cierto?, Torres Pando, le depositó 30.000 soles en su cuenta.
Bueno,
y reconoció que el señor Robert Lázaro, que también trabajaba ahí, depositó 5,000 soles en su cuenta.
Bueno, en este aspecto ya está desvirtuado ese aspecto.
Usted ha dicho que son préstamos que ellos le hacían para que usted se compre
donde
algo.
Donde la fiscalía me investiga por lavado de activos, de las cuales así totalmente transparente, bancarizados, en donde no hay esa especulación de las cuales algunos medios de comunicación me han difamado.
Y hay un testigo, también hay testigos en este caso, señalando que se les pedían aportes para pagarle a medios de comunicación en el Cusco 200 o 300 soles mensuales por cada uno para mejorar su imagen en el Cusco.
Bueno, eso ha sido desvirtuada claramente, donde la fiscalía, y le voy a mostrar a usted el video de las cuales ha sustentado la fiscalía en la última sesión que ya...
Tiene que haber una resolución.
Entonces indica que no soy autora. Entonces yo creo que en
puede
este aspecto...
Puede ser cómplice también.
Yo creo que... usted está adelantando.
No. Si le digo que no es autora, podría ser...
Usted no puede adelantar.
Es condicional. Y usted tampoco puede adelantar que la fiscalía va a archivar el caso en su contra porque no lo ha hecho.
Por ello, cuando ya la fiscalía lo procesa oralmente e indica que no soy autora... Entonces, a 3 años de investigación...
La acusan también de haber despedido a una empleada embarazada.
Estoy demostrando que realmente en esos 3 años no han encontrado nada.
Bueno, acusan también de haber despedido a una empleada embarazada.
Bueno, eso creo que ha sido un correctivo de las cuales ya ha sido prácticamente tratado en la Comisión de Ética y bueno, ya se cerró.
Le iban a poner 60 días de suspensión, pero al final el señor Esdras Medina intervino y le pusieron solo una amonestación.
Bueno, eso ya se cerró en la comisión de las cuales he respondido.
Pero claro, usted quiere volver a pedir el voto después de todos estos hechos.
Bueno, yo tengo que demostrar, Rosa María Palacios, y rendir a la población mi trabajo legislativo. Y
sé que he hecho 600 leyes.
600 leyes de las cuales tengo 74 leyes publicadas en el Peruano.
¿Usted entiende que 600 proyectos no le hacen un favor ni los 74 en su currículum? Porque la mayoría son declarativas.
Yo le tengo que refutar en este aspecto, parece que no ha leído mi récord de leyes y no son declarativas mía. No, yo le pido que por favor revise entre usted al Congreso.
En tus 600 leyes no hay ninguna declarativa.
Hay algunas, pero no en su mayoría. Pero no en su mayoría, son propuestas recogidas de las necesidades del pueblo, necesidades...
Ha votado también, por supuesto, con Perú Libre, cuando Perú Libre tenía... 37 congresistas. Entonces, claro, es muy fácil sacar leyes cuando hay una bancada de 37 congresistas.
Al menos el bloque magisterial, Rosa María, nos
el bloque
hemos
magisterial,
retirado. Nos hemos retirado al mes nomás que estábamos en el Partido Perú Libre y hemos hecho nuestra bancada.
Pero su bancada se dedicó sistemáticamente a canjear su voto a cambio de la eliminación de requisitos de calidad para los maestros, de requisitos como un examen, por ejemplo, para directores y para maestros, sistemáticamente boicoteando la calidad de la educación de los niños peruanos.
Bueno, en este aspecto, Rosa María...
Todos sin examen.
Yo soy magíster en gestión y administración educativa, de las cuales te la voy a demostrar.
Bueno, muy bien.
Sin embargo, conozco muy bien la problemática del sector educación, porque soy dirigente regional del SUT, del Cusco.
Y en el bloque magisterial, la mayoría no habían pasado el examen, además.
En ese aspecto, nosotros hemos aprobado una ley por meritocracia, donde los maestros ahora están esperando, por ejemplo...
Que no pasen el examen.
Que la reglamenten la ley, de las cuales han sido evaluados durante ese proceso
examen.
Por el Ministerio de Educación.
Examen no quieren por nada. Ustedes entraron con el FENATE para que no haya examen.
Los maestros cada 2 años son evaluados para un proceso de contrata.
Examen. Y que digamos, no evaluados, examen.
¿Examen o evaluados?
Creo, ¿usted ha dado alguna vez el examen magisterial?
Yo he ingresado hace 25 años, casi 30 años. En ese entonces todavía no había ese tipo de evaluación meritocrática.
Bueno.
Pero ahora sí ya hay.
¿La ha dado alguna vez?
Entonces, en ese aspecto nosotros hemos entrado...
¿Alguna vez ha dado examen?
En ese aspecto nosotros hemos entrado bajo un ranking. Me he nombrado así, bajo un ranking. Entonces, ahí... adquirir toda la experiencia y
no dudo que tengas experiencia. ¿Ha dado examen? ¿Y sus compañeros de bancada
Bueno, en este aspecto ya después se han institucionalizado los exámenes meritocráticos en el sector educación. Es así que la educación ahora cada 2 años para solo para contratados, el Ministerio de Educación evalúa. Entonces yo creo que no podemos decir que no son evaluados. Otra cosa
no,
es...
se niegan a dar examen. Y usted representa una corriente dentro del magisterio a través de... el sindicato FENATE, que divide, por supuesto, para no dar examen. Esos son los congresistas de Pedro Castillo.
Usted está afirmando algo que no es cierto.
No es cierto.
No es cierto, porque...
usted nunca ha dado examen.
Porque los exámenes, claro, los exámenes que el Ministerio de Educación aplica son cada 2 años a todo el magisterio, para contrata, para nombramiento,
pero
para
ascensos. Pero usted nunca ha dado examen.
Entonces, yo creo que en este aspecto, cuando yo ingresé, ya le estoy volviendo a decir y me sigue repitiéndome usted, cuando ingresé solo.
Pero no me dice que cada 2 años tiene que dar examen, ¿cómo así usted nunca ha dado examen?
Hace 25 años no estaba pues implementado este aspecto meritocrático en el Ministerio de Educación. Nosotros ingresábamos y como cualquier otro profesional de acuerdo a un ranking. Bueno, yo quiero hablar más que todo, Rosa María, de mis leyes. Yo creo que en este aspecto, así como la región Cusco me ha dado esa oportunidad, esa confianza para poder representarlos, hay que responder a la sociedad con
tenemos
trabajo.
Muy bien, pregunta del público, justamente tiene que responder a la sociedad con trabajo. Pregunta al público, por favor. A ver, más que una pregunta, un llamado a reflexión. ¿Usted cree que le van a reelegir más de 10 minutos y solo hemos escuchado un rosario de acusaciones e investigaciones? De verdad, le preguntan si cree que la van a reelegir. 88 como usted están postulando la reelección.
Bueno, o todas esas acusaciones que usted le ha mencionado y de mí realmente son difamaciones de las cuales la he demostrado y la sigo demostrando porque la verdad siempre sale a la luz. Y yo no tengo ninguna sentencia, estoy limpia en todo.
¿Todavía?
Y ahí está, ahí está.
No, es que señora, hay algunas que no se pueden tramitar porque tienen que pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales.
Ya pasó, ya está al cierre prácticamente de esta subcomisión.
Pero no, está al cierre, pero no ha cerrado.
A 3 años de esta investigación prácticamente.
Porque es un tapón la subcomisión.
Prácticamente.
Las imputaciones a congresistas no se tramitan.
Prácticamente me he puesto a derecho siempre en la investigación.
Seguramente, pero no se tramitan. Igual como le bajaron de 60 días a una molestación, igual en la subcomisión no se tramitan. Y como no se tramitan, usted va a ser llevada a proceso, si es que es llevada a proceso, el 28 de julio, espera un mes, 30 días, y a partir de agosto la pueden, no, en realidad a partir de septiembre, la pueden comenzar a procesar como cualquier persona.
Bueno, tengo que decir a todo el pueblo peruano que
salvo
yo no tengo
que
ninguna sentencia. Por tanto, respondiendo
no,
a todo
no,
ello,
ninguna,
yo continúo
obviamente, porque no se le puede procesar.
Solo son, bueno, imputaciones que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia.
Nadie discute eso.
Entonces, no podemos adelantar.
Pero el asunto es que si a usted la reeligen...
Algo que...
claro,
bueno,
si usted la reelige, no la pueden llevar a proceso.
Entonces, yo creo que el pueblo peruano sabe muy bien, y especialmente la región Cusco, en donde me conocen mi calidad de persona humana que soy, que siempre estoy al lado de todo ciudadano, escuchando y también recogiendo esas necesidades. Es por eso que tengo este trabajo y el resultado objetivo de mi trabajo en cuanto a la parte legislativa, de representación, de fiscalización. He viajado por todo el Perú.
Me
falta solamente la selva. Entonces,
una pregunta más del
Perú. Estamos demostrando ahí.
Una pregunta,
que
señor
sí
Ugarte,
Congreso
si los estudiantes son evaluados por medio de exámenes, ¿por qué los docentes nombrados no deben ser evaluados por medio de un examen? ¿Cómo garantiza la calidad de los docentes?
Bueno, en este aspecto siempre los maestros, como les vuelvo a decir, son evaluados. Desde el momento que ha entrado el aspecto meritocrático, son evaluados cada 2 años para ascender de escala y todo ello. Entonces no podemos
¿ustedes
decir...
¿Ustedes sacaron el examen y establecieron la evaluación en aula, el informe, la antigüedad? ¿No?
Bueno, en este aspecto ya está estipulado la ley y la ley, bueno, ahora es meritocrático. En el momento cuando yo ingresé todavía no era así, entonces le hablo, mira, 25 años atrás era tan diferente, pero yo creo que estamos avanzando en este aspecto y la educación es el pilar del desarrollo del país y siempre hemos hecho como maestra leyes en favor de la educación, así como la CTS para los maestros de la EBR, educación superior, tecnológica, por ejemplo, a las promotoras de PRONOI, por ejemplo, se ha hecho un proyecto de ley para poder aumentarles de ese...
Iniciativa propina. De gasto no tienen y sin embargo usted ha hecho un montón de leyes que generan gasto público.
Históricamente el bloque magisterial a las cuales hemos trabajado los maestros han sido resarcidos tantos derechos que durante más de 40 años han sido vulnerados por diferentes gobiernos. Yo creo que este aspecto del magisterio lo sabe muy bien, especialmente a todos los maestros que hemos trabajado de cerca y por ahí mi persona presente en este poder legislativo.
Muchas gracias, señora Ugarte. Tenemos dos invitados más esta mañana. Gracias por haber estado acá. Ha sido la señora Ugarte, congresista de la República, que postula la reelección por Progresemos con el número 4.
Gracias.
Pausa y regresamos. Bien, ya estamos con otro candidato, es el señor Dante Fernández, va con el número 15, diputado del partido Libertad Popular. Él es un emprendedor, una persona que ha surgido trabajando con pequeñas empresas y es el presidente de Red Pyme y además propietario de la empresa de turismo ATM Tours y de empresas de seguridad también para prestar servicios de seguridad. Es un emprendedor básicamente que ha crecido y vivido durante mucho tiempo también en Gamarra, en el rubro textil. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Yo he estado entrevistando a varios emprendedores. Yo quisiera saber por qué quiere ir al Congreso.
Primero, para impulsar a las micro y pequeñas empresas.
Que en el Congreso no es ejecutivo.
Sí, pero podemos buscarle mercado global.
¿Perdón?
Buscarle oportunidad para que crezca, es decir, buscarle mercado internacional.
¿A través del Congreso?
A través de proyectos, por supuesto, para generar, es decir, que las inversiones privadas apunten más a la industria. A través de ello, una cadena productiva y todos proveer a la industria, sea en textil, sea en todos los sectores.
Claro, eso está muy bien en el Ministerio de la Producción. Pero usted no postula a ministro de la producción, postula a diputado. Y lo que tiene que hacer es legislar, nada más, legislar. ¿Qué legislación propone para sus asociados, para sus emprendedores?
Hay dos puntos muy importantes. El abuso de las autoridades de la ATU.
¿De la ATU?
De la ATU. A los emprendedores se dice que son informales de transporte colectivo.
Ajá. Son informales, pues.
Claro, los confiscan sus unidades.
Bueno, les pegan a los inspectores. Exacto. De los ATU, atropellan a las policías.
Estoy totalmente de acuerdo en la formalidad, por la seguridad de todos los consumidores. Está claro como el agua. Sin embargo, la agresión física que van contra ellos, inclusive algunos terminan quemando sus unidades porque les imponen hasta 20.000 soles de multa.
Bueno, es que ¿qué
es cosa? Un abuso total.
Pero escúcheme, si infringe la ley una y otra vez, si el chofer no tiene brevete, si no le da la gana de pasar la revisión técnica, si atropellan, si chocan, si se pasa la luz roja, bueno, van acumulando pues infracciones.
Yo, como consumidor en colectivo, porque a veces abro mi vehículo, a veces taxi, intercalo, porque me toca supervisar mi negocio. Hablo con ellos, y no es tanto porque no tenga documentos en regla, porque ellos van a la agresión directamente a ellos, los someten a una humillación. Es decir, lo dejas sin trabajo. Tienen derecho a emprender, tienen derecho a empezar de cero entonces, y formalizar, por
entonces,
supuesto.
Entonces, para usted, lo primero que hay que derogar es el reglamento de tránsito.
Definitivamente.
¿Van a derogar el reglamento de tránsito?
No necesariamente, ¿no? Pero moderar no es la forma de cómo...
Bueno, pero es que tenemos que tener normas de tránsito.
Por supuesto que estoy tan...
¿Usted quiere legalizar la ley de la selva?
No, tampoco la informalidad, porque por la seguridad de todos. Por la seguridad de todos tiene que
ser. Pero las normas de tránsito existen para que todos sobrevivamos.
Sí, y es un emprendedor más, como todos. Quizá otros sobreviven, quizá hayan perdido su trabajo. Y la única herramienta de trabajo es su vehículo.
Bueno,
y
los confiscan. Como todos los conductores... presten un servicio público, no, con mayor razón si prestan un servicio público, tienen que tener especial cuidado al conducir.
No sé si usted ha visto, por ejemplo, uno de los... Yo le digo emprendedores porque emprende su propio negocio.
Claro, lógico.
Termina quemando su vehículo porque les impone una sanción de 20.000 soles, no, impagable.
Seguramente hacer un caso, ¿eh? Porque la mayoría caminan con los 20.000 soles y dan servicio con los 20.000 soles encima.
Y yo
me... cada rato hay accidentes. No he visto accidentes hasta del Metropolitano.
Y es más,
hay... Con papeleta las unidades.
Es más, hay casos donde estos emprendedores quieren formalizarse, le piden demasiada documentación.
A ver, perdón. Sí. Vamos por partes y cucharadas.
Sí, sí, sí.
El taxi colectivo está prohibido en Lima, no en el resto del país, cortesía de este Congreso, está prohibido en Lima porque es una mala opción de transporte público de pasajeros, porque cada unidad puede llevar 5 personas y ocupa mucho espacio en la pista, a diferencia de un transporte más grande que lleva más personas.
No necesariamente.
Muy bien. Entonces, no, usted lo que quiere es legalizar el taxi colectivo.
Así es, legalizarlos.
Wow.
Sí. Ya. Pero, ¿por qué? Al final el consumidor decide uno. ¿Qué dice transporte? ¿El corredor
o
colectivo?
Mire, yo soy muy liberal y el Partido Libertad Popular es un partido muy liberal.
Muy liberal, exactamente.
Ya. Pero usted está más allá del liberalismo, pues usted no quiere regulación que beneficie a las personas por bien común.
Por ejemplo, la ATU hace un abuso, ataca a estos emprendedores en lugar de concentrarse esos recursos humanos en acabar con, en este caso, en el crimen organizado, las extorsiones.
Ya, ok, pero el ATU no tiene nada que ver con la Policía Nacional en materia de investigación del delito.
No, yo sé, me refiero a los recursos del Estado.
Es una agencia que se dedica al transporte urbano.
Me refiero
a la otra se refiere a perseguir el delito. Entonces, sí. Usted no puede decir, cierro la ATU y con eso mejora la lucha contra el crimen.
Moderar la ATU. También me gustaría hablar sobre el turismo, por favor,
ver,
porque
turismo,
yo tengo 22 años en el sector.
¿Qué hacemos en turismo?
Tenemos hasta el momento 3.5 millones de turistas al año. Una de mis propuestas es recibir 10 millones de turistas al año.
No hay problema.
Por ejemplo, más allá de Promperú, a mí como Red Pyme me ha tocado visitar diferentes países de Europa y del continente americano para promover de manera independiente, no necesitaba de Promperú. ¿Qué tenemos? Perú lo tiene todo. Falta acceso vial. Falta una línea aérea de bandera, por supuesto, con inversión.
¿Línea aérea de bandera?
Aeroperú, por
ejemplo. ¿Usted es de Libertad Popular y quiere un Aeroperú?
No, pero no del Estado, la empresa privada, por supuesto, la empresa privada. Para, es decir, promover una línea aérea de bandera privada, pero con inversión privada, no con el Estado. El Estado no tiene por qué intervenir.
Entonces, si es privada, pues no es una línea aérea de bandera, porque la bandera la pone el Estado.
Bueno, puede ser a medias, ¿no? El Estado y la empresa privada.
No.
Lo importante acá es el objetivo.
El rol subsidiario del Estado está en la Constitución.
Estoy totalmente en desacuerdo con el subsidio del Estado, por supuesto que no.
El rol subsidiario quiere decir que el Estado no hace empresa pública, salvo que no haya quien la haga.
Pero atraer inversiones privadas.
No, pero ya sé. Pero usted quiere una línea que vaya a medias Estado y privado.
No, el Estado que promueva a empresas privadas
tiene que
con
leer
un nombre.
Tiene que leer bien el plan de gobierno de su partido.
Ahora, y el otro tema, la línea para mí es subjetiva. El objetivo es traer 10 millones de turistas al año.
Ya, ok.
Falta una campaña mucho más agresiva. Lo digo, Rosa María, yo como operador de turismo, que desde el año 99, México ya no visita como antes. No por un resentimiento en las redes sociales, no. Porque no ven con seguridad, por ejemplo... que fluya su servicios turísticos en Cusco.
Bueno, el problema es que usted se dice que quiere 10 millones de visitantes, lo cual me parecería estupendo, y no diversifica destinos, está en un problema bien serio. Porque 10 millones de visitantes al año a Machu Picchu no pueden ir.
No, obviamente que no va a ser Lima, Cusco, Nazca. El circuito turístico que está diseñado, que ya es consolidado, es Nazca, Ica, Paracas, por supuesto Cusco. Yo lo que quiero es anexar a Iquitos, como lo era antes, cuando existía Fawcett. Y por supuesto, las playas del norte.
Cuando existía Fawcett.
Claro, en Fawcett existieron, pero había vuelos directos a Miami.
¿Usted cuántos años tiene?
52.
¿Cuánto?
52.
Ay, así se acuerda de Fawcett cuando,
sí, claro,
cuando era chiquito.
Sí.
Mire, la línea aérea Fawcett quebró
en
los 80s y siguen habiendo vuelos a Iquitos, ¿eh? La TAM va.
No, pero directo a Miami. Había vuelos directamente a Miami.
Ah, ¿usted quiere que vayan directo? ¿Y usted por qué cree que no hay?
Porque falta promover.
No, porque no es negocio. Si fuera negocio...
Si antes Aeroperú era líder del continente,
claro,
¿por qué no lo podía hacer ahora?
Porque quebró.
Porque quebró, obviamente, pero sí, sin embargo...
¿Y Fawcett la empresa quebró?
Privada. Eso es lo que yo voy a promover, que haya inversión privada en estas líneas aéreas. No necesariamente que se llame Aeroperú. El objetivo es traer turistas y, como usted dijo, diversificar. No claro. Solo tenemos el circuito, además la excelencia Playa del Norte, ¿no? Máncora claro. Y Punta Sal. Está olvidado Máncora, no sé si usted habrá ido estos meses, que antes los años 2000 era un paraíso. Ahora
estaba lindo.
Y ahora la carretera vial es que parece un camino de trocha.
Bueno, es que es la Panamericana.
Y lo peor de todo es que los alcaldes han invadido con su puesto de kiosco ahí, impidiendo la visibilidad de la playa tan hermosa que era, ¿no? Hasta el año 2007, 2008 más o menos.
No, sí se ve bien bonito, ¿ah?
Y qué bueno que usted aporte esas ideas, diversificar los servicios, por supuesto, turísticos, ¿no? Pero falta acceso vial. No
falta
tenemos terminal acceso. Terrestre. Por ejemplo, este terminal terrestre que tenemos acá en Lima Norte, más parece cualquier agencia de transporte.
Ya.
Tenemos que tener un mega terminal terrestre, mega, que conecte con el sur, con el norte y también con el continente, por supuesto.
Ok, entonces usted está viendo infraestructura.
Definitivamente infraestructura.
Ya. Todo eso lo hace el Ejecutivo.
Por supuesto, yo tengo que apoyar, ¿no?
No, tienen que apoyar. Bueno, está muy bien, apoyan de
tengo
corazón.
Que apoyar,
pero,
¿no?
Pero como legislativo, como diputado, usted tiene iniciativa legislativa.
Por
¿qué
supuesto.
Haría? ¿Qué ley propone?
Por ejemplo, traer más inversiones privadas.
No, es que eso no es una ley,
sí,
pues.
No,
ya está, eso está en la Constitución, está buenísimo. No cambiar la Constitución podría ser una buena idea.
Definitivamente, yo no estoy de acuerdo que cambiar la Constitución. Estamos bien así. Y es más, recuerde, Rosa María, que somos 7 millones de emprendedores entre micro y pequeños empresarios. Y permíteme, por favor, cuando fundé la red de jóvenes empresarios ya hace 15 años, vine con esa ilusión de unir a los emprendedores jóvenes de ese entonces, del
ya
sector
no
turístico.
Ya no son tan jóvenes.
No, por supuesto no. Ahora se llama Red Pyme, la asociación de la micro y pequeña empresa. ¿Qué hacemos nosotros? Fomentamos sus servicios, sus productos a través de la plataforma de Rueda de Negocios.
He visto que tienen ruedas de negocios en distintos puntos del país. Está muy bien.
Y también nos vamos a Europa a buscar mercado. Y
claro.
No necesitamos del Estado.
Muy bien.
Como empresa privada.
A ver, muy bien. Vamos a ver pregunta. En el escenario que gane su partido, ¿qué propuesta tendría para mejorar la inestabilidad política y luchar contra la criminalidad de manera conjunta? Porque el señor también es un empresario de la seguridad.
Como lo dijo nuestro líder Belaunde, hay que crear el grupo GEIN para acabar con esta extorsión, con estas bandas criminales, concentrarse en ellos. Hay que reflotar inteligencia de la policía, ¿no? Eso es lo que falta.
Lo que falta es inteligencia.
Inteligencia, efectivamente.
Otra pregunta del público, por favor. En el escenario que gane su partido, ¿qué propuesta tendría para mejorar? Ah, no, lo mismo, me han dado lo mismo. La gente está preocupada por esto. Petroperú, deudas. Aerolíneas Argentinas, deudas. ¿Por qué la gente humilde pagaría impuestos para que viajen barato?
Ah, buena pregunta. Por ejemplo, no hay acceso a otras regiones, como Jaén, ¿no? Jaén está olvidado. Tarapoto, hay vuelos muy esporádicos. También, por supuesto, Jauja.
Y ahí, es que no hay mercado. Pues.
Recuerde que en ese tiempo el Estado cubría esas partes, ¿no?
Exactamente.
Ese tiempo, no estoy proponiendo, ese tiempo cubría el Estado.
¿Usted quiere que el Estado haga estos vuelos?
En casos de emergencia.
Pero ya no es ejemplo, turístico, pues si es en caso de emergencia,
no,
ya no es turístico.
Me están preguntando sobre el tema, ¿no? Estoy respondiendo. Sí.
Porque le están diciendo que mejor no haga empresas estatales para hacer
turismo. No, por supuesto que estoy en desacuerdo. Soy empresa privada, ¿no? No tendría sentido tocar la puerta del Estado, ¿no?
Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor, para el candidato Dante Fernández. Me dicen que no, que tenemos que ir despidiéndonos porque nos queda un candidato más este viernes. Gracias por haber
estado
con nosotros.
Muchísimas gracias por su pregunta, muy amable, por la oportunidad.
Muy bien, muchas
gracias. Me dijeron
gracias.
Que era muy, pero no, usted ha sido muy amable. Muchas gracias.
No, bueno. No se mueva, no se mueva. Sí. Tenemos que ir a una pausa y rezamos con nuestra última candidata. Estamos con nuestro siguiente candidato, Abraham Siles Vallejo, es en este momento abogado, profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Constitucional, me han dicho sus alumnos que su especialidad son Derechos Fundamentales, va con el número 7 por el partido Buen Gobierno. Gracias por estar con nosotros.
Encantadísimo, un alto honor estar en este programa. Muchas gracias, Rosa María.
Por primera vez lo entrevisto, pero ha estado en la noticia a raíz de todo el incidente con la Junta Nacional de Justicia. Usted resultó siendo elegido accesitario. Y en el momento en que lo empujaban a tomar el lugar, no sé si la doctora Tello o el doctor Vázquez, usted se presentó y dijo, yo no voy a juramentar con este Congreso que está haciendo esta barbaridad para ponerme en el lugar de una persona que ha sido retirada arbitrariamente del poder. Es un gesto bastante extraño en el sector público, ¿verdad? Y además fue, le voy a decir, criticado, porque le decían que así usted permitía que otros que no estaban en la línea del Estado de Derecho tomaran ese lugar. Cuéntenos un poco de esa decisión.
Bueno, en verdad no había manera de llegar al cargo de ese modo, ¿no? En verdad, el desdibujamiento del Estado de Derecho, ¿no? El sometimiento al Congreso de altos funcionarios tan importantes como los que nombran a los jueces, los que tienen su control disciplinario, era inaceptable. Veamos en qué estamos ahora, además, ¿no?
Por eso le digo, o sea, fue en cierta forma un visionario, dijo, yo acá no voy a entrar ni de casualidad, pero ahora postula para entrar al Congreso.
Sí.
Presumo que quiere cambiar algunas cosas.
Ciertamente, ciertamente, ¿no? Necesitamos un cambio. Yo soy profesor universitario, acompaño la formación de mis alumnos, veo sus expectativas, su esfuerzo, pero también a veces su desilusión, su desencanto, ¿no?
Es que es muy decepcionante cuando uno ha estudiado derecho.
¿No? Cierto. Entonces, ¿qué país le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Realmente necesitamos recuperar el Estado para el bien común. Nosotros ofrecemos por eso buen gobierno, ¿no? Nieto presidente y un grupo de postulantes al Senado y a diputados con competencia profesional y con honestidad.
El problema que veo yo, le voy a decir todos los días, entrevisto candidatos, viene gente de muy buena fe, con mucho entusiasmo, muchas ganas, con buenas ideas, pero tengo la sospecha de que no saben a qué están postulando. Presumo que usted sí lo sabe perfectamente, porque además es un profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué opina del nuevo esquema que tenemos que enfrentar? Este es un país que durante 33 años no ha tenido Senado. Y usted postula senadores, además,
sí,
al superpoder, ¿o no es un superpoder?
Sí, el Senado tiene poderes muy importantes, ¿no? Hay una asimetría entre diputados y Senado, pero hay que ejercer el poder con convicción, con seguridad, pero también con ponderación, con prudencia, ¿no? Entonces, a ver, por supuesto que como cualquier aspirante al Senado, deseo representar, deseo legislar y deseo fiscalizar, ¿no? Esperamos.
Pero la tarea del Senado en legislar es crítica.
Bueno, sí.
Solamente legislar es crítico porque, primero, recibe todas las iniciativas de diputados, pero como el verbo que han puesto en el Congreso es modificar, sin límite, le pueden mandar cualquier cosa de diputado y usted con transformarla en cualquier otra. Por lo tanto, la facultad de legislar va a residir realmente en el Senado, no es en verdad. Diputados.
Sí, no hay reenvío, entonces...
No hay reenvío.
Sí, entonces el Senado dice la última palabra...
Y se acabó.
Y se acabó. Es verdad que la propuesta de reglamento del Senado señala que no se puede hacer un cambio radical que se aparte del tema propuesto en el proyecto. Pero ciertamente el Senado dirá la última palabra y puede introducir modificaciones importantes, ¿no?
No, y luego tienen todos los nombramientos.
Exacto.
Sí. Todos los nombramientos, todos.
Y defensores. La remoción también, ¿no?
Y la remoción.
Y la remoción.
O sea, si alguien va a remover a esta Junta Nacional de Justicia, es el Senado.
Claro. Ahí hay, en verdad, dos caminos, ¿no? Uno primero es el de la acusación constitucional, que supone el antejuicio político para los casos de delitos de función y el juicio político para los de infracción constitucional, ¿no? Entonces, eso
pero
comienza
luego,
en diputados.
La Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional establecen en la Constitución que por falta grave pueden ser removidos.
Sí, sí, sí. Claro, o sea, se puede hacer control a través de la acusación constitucional.
Acuérdese que cuando usted estaba en todo este predicamento, el Congreso tenía cuatro líneas de ataque contra el jurado, contra la Junta Nacional de Justicia. Iban por la acusación constitucional, iban por la falta de... iban por todas. A ver cuál les funcionaba.
Sí.
Y al final no les funcionó ninguna.
Sí, pues.
Pero vaya que fue una batalla de año y medio por tratar de controlar a como dé lugar a la Junta Nacional de Justicia. Hoy, con todos los problemas que tiene la Junta, no hay una sola acción contra la Junta Nacional de Justicia.
Sí, pues es muy importante la tarea que hace la Junta porque, insisto, nombra jueces y también controla disciplinariamente a jueces y fiscales, ¿no?
¿Esta Junta debería ser removida por un próximo Congreso?
Bueno, yo no quisiera adelantar opinión sobre personas en concreto porque eventualmente tendré que pronunciarme como senador, pero lo que sí resulta claro es que si hay sospechas de infracción constitucional y de delito, esos casos pueden llegar y deberían llegar para un pronunciamiento que asegure el debido proceso, pero que también separe a los que se compruebe infractores o delincuentes, ¿no?
Con la Constitución que están heredando, la última, ¿no? Yo ya me he vuelto a comprar mi edición de la Constitución, hay que comprarlas cada seis meses en el Perú, pero en la última de esta, ¿con qué usted cree que debería plantearse de inmediato una reforma constitucional?
Bueno, yo creo que hay algunos cambios de rediseño institucional que son muy importantes, ¿no? A mí me gustaría impulsar, por ejemplo, elecciones de medio término, ¿no?
Por ejemplo, sí. Gran idea.
Sí, yo creo
para
que...
poder copiar el esquema presidencial completo.
Exacto.
Si van a eliminar la cuestión de confianza, tengamos elecciones de medio término.
Exacto.
Para
¿no?
cambiar el equilibrio de poder.
Sí.
Y la otra es qué hacen con la vacancia por incapacidad moral.
Claro, yo pienso que debiera en verdad ser eliminada la figura, pero a cambio de que las causales para...
Objetivas
de acusación constitucional del presidente de la República durante su mandato incluyan graves casos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos.
O sea, modificación del 117.
Exacto.
Y eliminación del 103, inciso 5, y se acabó el 103.
Sí.
Entonces, eso balancea. ¿Tiene alguna posibilidad de llevar a cabo esas reformas?
Yo creo que sí, porque le ofrecemos al pueblo peruano, al elector, al soberano, ¿no es cierto?, un cambio para mejor, para el buen gobierno. Y necesitamos para eso elegir a Jorge Nieto, pero también mayoría en ambas cámaras.
Ese es el problema. Bueno. Supongamos, Dios no lo quiera, que Jorge Nieto no está postulando al Senado, me parece, ¿no?
Solo.
Es una pena, debería postular. Pero en fin.
Pero va a ser elegido presidente.
Supongamos que no, Dios no lo quiera, muy bien.
Okay.
Y usted llega al Senado, porque pasan la valla, porque lograron tener una representación y son 5 o 6. ¿Cuál es el plan ahí?
Bueno, en ese caso seremos minoría. Habrá que ver si es que es un parlamento muy fragmentado para tratar de coincidir con las fuerzas democráticas, ¿no? El parlamento es el espacio de la pluralidad democrática y entonces tendremos que hacer alianza para oponernos a los autócratas, a los que sirven intereses turbios.
Porque lo que hay es, a ver, 20, yo la semana pasada lo escribí, 20 es el número crítico para un presidente porque con un 20 senadores sobrevive. Ese es su tapón, porque no lo pueden vacar. Si tiene 20 leales, no lo vacan. Pero para legislar necesita 31. Y para gobernar de verdad necesita 41. Esos son los números. Y creo que todavía ustedes están muy lejos de ahí.
Pero es que recién estamos comenzando y el país se dará cuenta. El país ya no quiere votar por la coalición gobernante, ¿no? O por los extremistas antisistema que gobiernan, ¿no? Que quieren barrer a los jueces, que hablan de insubordinación judicial, ¿no?
¿Qué hacemos con barrer a los jueces?
Bueno, esto es inaceptable, ¿no? Esto es inaceptable. Yo pienso que hay que hacer cambios importantes en el sistema de justicia.
No, es inaceptable que un presidente del Congreso se presente en una audiencia pública dentro de un proceso penal a amenazar jueces. Eso yo no lo he visto nunca en mi vida.
Claro, ¿no? Por ejemplo, me hace pensar en los casos que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de Polonia, ¿no? Claro. Entonces, ahí el Tribunal Europeo lo que ha dicho es, hay un contexto de presiones indebidas sobre la judicatura. Y en ese contexto tiene que evaluarse, por ejemplo, medidas contra el Consejo de la Judicatura, claro, o la Corte Suprema, etcétera, ¿no?
Tenemos una pregunta.
Y eso es lo que está pasando.
Eso es lo que está pasando en el Perú. ¿Qué reformaría con el TC y la Corte Suprema?
Bueno, con el TC primero hay que pensar en un sistema de nombramiento que asegure la transparencia, que asegure la meritocracia, para que tengamos magistrados inobjetables, ¿no? Que no estén bajo sospecha de corrupción o de incompetencia profesional, ¿no?
Ni aunque las escoja las hermanitas de la Madre Teresa de Calcuta, no hay forma. O sea, tenemos un Tribunal Constitucional, usted lo ha visto, me imagino que comparte mi horror, cuyos miembros dicen que la justicia supranacional no existe porque es una justicia extranjera. Y yo con la boca así, y se supone que todos han pasado por facultades de derecho. O que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto.
Claro.
O que dice que es constitucional volarte la cuestión de confianza por reglamento de Congreso.
Sí, pues. Sí,
o sea,
sí,
eso ya es prevaricato. ¿Ya? O sea, ¿qué hacemos con el Tribunal Constitucional?
Bueno, insisto, si hay sospecha de infracción constitucional o incluso de delito, esos casos pueden llegar a través de la acusación constitucional y el Senado se pronunciará en última instancia. Si es necesario, tendrán que ser removidos, ¿no?
Y crear un nuevo sistema de elección.
Y exactamente.
Que no pase por el cuoteo político.
Una medida importante podría ser que hayan organizaciones calificadas que presenten precandidaturas, para que después el Senado considere, ¿no?, sobre la base de esas propuestas, a quién va a seleccionar a través de un proceso transparente y basado en méritos.
También podría ser. Doctor Siles, gracias por haber estado acá con nosotros. Se nos acabó el tiempo.
No, encantadísimo.
Mucha suerte. Número 7, Partido por el Buen Gobierno. Nos tenemos que despedir. Es viernes, hemos trabajado muy duro esta semana. Y yo les recomiendo mucho, antes de irme, que entren a la página web de La República. Y hacia la mitad dice, tú decides. Entran, le dan clic ahí y están todos los logos de todos los partidos políticos. Apretan el logo que ustedes quieren y ahí están todos los candidatos presidenciales con su trayectoria y sus planes de gobierno completitos. ¿Quieren leer este fin de semana? Ese es un recurso. Hay otros recursos también en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto. Pero les doy este La República, que está muy bien. Y tienen un resumen de cada plan de gobierno chiquito, hecho con la inteligencia artificial, con todos los defectos que eso tiene, pero les puede dar esta idea. ¿Ven? Entran ahí, elige bien, clic, no saben lo útil que me está haciendo. Y ahí sale, por ejemplo, López Chao. Entonces sale, ponen el perfil, sacan todo y ahí está toda la información completita. Les va a servir para darse una idea general. Todavía no están las listas, ahí está, por ejemplo, Rafael Belaunde, no están las listas parlamentarias con sus hojas de vida, pero yo les voy a ir dando recursos todas estas semanas para que puedan entrar a leer. Porque yo sí estoy segura que hay gente que quiere tener un voto informado. Entonces, hay los recursos, vamos a hacerlo. Y, por supuesto, también estar atento a los antecedentes, ¿no?, de todas estas personas que desfilan por esta mesa, cuyos antecedentes yo tengo que estudiar antes de entrevistarlo. No es que los quiera torturar, pero los antecedentes están ahí. Okay. Y hay que ponerlos antes para que no se diga que no se advirtió. Nos tenemos que reunir nuevamente el lunes, así que tengan un gran fin de semana. Mucho cuidado en todo el país. Como les dije al inicio del programa, tenemos 36 personas fallecidas solo en esta temporada de lluvias. tormentas eléctricas, inundaciones y aludes son las principales causas de fallecimientos. Así que a cuidarse todos, a cuidar a los nuestros, a ponerse en un sitio seguro, a obedecer las indicaciones de la autoridad y, por supuesto, a evacuar cuando corresponda, hacerlo inmediatamente. Nos vemos nuevamente el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.